Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una transformación tecnológica que quizá no esté en las noticias todos los días, pero que está cambiando fuerte el sector bancario aquí en Panamá. Es un cambio silencioso, sí, pero potente, desde adentro hacia afuera. Nos vamos a centrar hoy en tecnologías clave, ¿no? La nube, el famoso Open Banking y también blockchain. Veremos cómo están rediseñando el negocio financiero panameño, cómo impulsan la eficiencia, cómo crean nuevos servicios y también, muy importante, cómo refuerzan la seguridad. Y para que no sea solo charla, nos basamos en información bien concreta. Tenemos estudios detallados de dos bancos importantes. Vamos a llamarlos Banco 1 y Banco 2, por confidencialidad. Y esto lo complementamos con visiones de expertos y documentos sobre sus estrategias tecnológicas. La idea hoy es desentrañar qué hay detrás de este cambio, qué soluciones específicas están aplicando y, bueno, ¿qué impacto real están teniendo? Ok, a ver, empecemos a desglosar esto. Arranquemos por la base de todo, ¿no? La nube. Pasa que muchas instituciones, sobre todo las más tradicionales, se encuentran con esto. Hardware viejo, costos de mantenimiento altísimos, sistemas cada vez más complejos. Ese era el cuadro para el Banco 1. Necesitaban modernizarse, y rápido.
Exactamente. El Banco 1 estaba, digamos, en una encrucijada. Su centro de datos principal, que físicamente estaba en Ecuador, tenía equipos, bueno, ya con sus años. Y eso no solo es un riesgo, sino que actualizarlo físicamente costaba muchísimo dinero y complicaba más la gestión. Lo fascinante aquí, y esto fue una visión impulsada por David Mooshechter en ese momento, fue la decisión que tomaron. Muy audaz. En lugar de ir de a poco o migrar solo una parte, se fueron, con todo a la nube. Migraron absolutamente todas las aplicaciones de ese centro de datos físico a Microsoft Azure. O sea, básicamente, alquilar la potencia de Microsoft en vez de tener fierros propios. Y después, apagaron su centro de datos físico. Listo. Una apuesta total por la nube pública.
¡Wow! Una decisión fuerte. Y por lo que vemos en los datos, parece que le salió bien, ¿no? Resultados claros. Lograron sacar de circulación 192 servidores físicos. Imagínate el ahorro solo en espacio y luz. Migraron 5 aplicaciones de misión crítica y además, sobre esa base nueva, ya en Azure, implementaron otras 5 aplicaciones nuevas. Y todo esto en, 27 semanas. Bastante rápido para un proyecto así, ¿no? Y no solo migraron, actualizaron plataformas, comunicaciones. El impacto directo, una mejora del 35% en la velocidad de los sistemas. Y eso no es solo un número, ¿verdad?
Claro, fundamental. Eso se traduce en que atienden al cliente más rápido, pueden procesar más operaciones. Es un cambio real.
Sí, es correcto. Y algo interesante que sale de los testimonios es que, aunque fue un proyecto enorme, sintieron que la migración a Azure fue relativamente más sencilla que otras experiencias previas. Obvio, necesitó una planificación brutal, pero la parte técnica, el traslado, fluyó bien. Y más allá de la eficiencia, que ya es mucho, dieron un salto enorme en ciberseguridad. Implementaron herramientas como Microsoft Defender para protegerse de ataques y Microsoft Sentinel para monitorear todo de forma centralizada. Eso les dio una visibilidad que antes no tenían. Podían ver vulnerabilidades y corregirlas antes de que pasara algo. Vital en finanzas.
Claro. Fundamental. Y si conectamos esto con lo que dicen las fuentes de la consultora Ophira Technology sobre las ventajas generales de la nube, bueno, encaja perfecto. Primero, el cambio de modelo financiero, de invertir fortunas en fierros, CAPEX, a pagar por lo que usas, OPEX.
El gasto operativo, sí.
Exacto. Segundo, la agilidad y la escalabilidad. Podés crecer o achicarte tecnológicamente al toque, según necesites, sin desperdiciar ni quedarte corto.
Muy flexible.
Y tercero, te sacas de encima el problema de mantener tu propio centro de datos. Las metas típicas, como bajar costos de TI un 25%, subir la potencia un 30%, mejorar la agilidad un 20%, parece que acá las cumplieron y hasta las superaron.
Entendido. La nube como nueva base, entonces. Más eficiente, más segura. Pero la modernización no es solo puertas adentro, ¿cierto? ¿Cómo interactúan ahora los bancos con el exterior? Cambiemos ahora al Banco 2. Este tiene otro perfil, ¿eh? 28 años acá en Panamá, más tradicional, siempre enfocado en el servicio cara a cara. Pero bueno, hasta ellos sintieron la presión. los servicios digitales avanzan, la pandemia aceleró todo, y los clientes empezaron a pedir otras cosas, sobre todo los clientes empresariales. Y aquí es donde la cosa se pone, como decías, realmente interesante.
Totalmente. El desafío para el Banco 2 era muy específico. ¿Cómo hacemos para que nuestros clientes corporativos, empresas grandes, medianas, puedan hacer operaciones bancarias como transferencias locales directamente desde sus sistemas, desde sus propios ERPs, sus programas de gestión, sin tener que entrar a la web del banco ni ir a la sucursal?
Suena lógico hoy, pero técnicamente no debe ser fácil.
¡Para nada! Las arquitecturas bancarias son complejas, ¿viste? El core bancario, el corazón del sistema, a veces tiene décadas. Abrir eso a sistemas externos es delicado. Hay riesgos de seguridad, la integración tiene que ser perfecta. Acá fue clave la gerencia general, que dijo, queremos ser líderes en e-commerce, y le dio carta blanca al equipo de tecnología que en ese momento lideraban Danny Jacker y David Martínez para buscar una solución innovadora.
¿Y la solución fue?
Una plataforma de Open Banking. O sea, abrir ciertas funciones del banco de forma segura para que otros las puedan usar. ¿Así sería?
Exactamente esa es la idea. Clientes, socios tecnológicos, fintech, quien necesite y esté autorizado. La arquitectura que eligieron fue híbrida, basada en microservicios. Imagínate que en vez de un programa gigante, dividís todo en pedacitos, en servicios chiquitos e independientes. Ah, eso da más flexibilidad.
Muchísima. Podés lanzar servicios nuevos o actualizarlos rapidísimo y sin tocar lo demás. Para la comunicación entre sistemas usaron estándares modernos, APIs REST-JSON. Es como el idioma universal para que las aplicaciones web hablen entre sí.
Entiendo. ¿Y usaron alguna herramienta específica para eso?
Sí. Para acelerar todo usaron la plataforma Open Legacy. Es una herramienta que ayuda a crear esas APIs y microservicios a partir de los sistemas viejos que ya tenés. Y los empaqueta en contenedores Docker, que son como cajitas estándar para que el software corra fácil en cualquier lado. Para la base de datos, que es crítica, soluciones de Oracle de alta disponibilidad, la arquitectura MAA. Y para que todo viaje rápido y seguro por Internet, Cloudflare Argo, que optimiza las rutas.
O sea, una combinación de tecnologías.
Exacto. Y la estrategia fue inteligente. No reemplazaron sus sistemas centrales, que son robustos y tienen la lógica clave. Reutilizaron lo que tenían, pero lo expusieron de una forma moderna y abierta. Es un cambio de mentalidad, ¿viste? De pensar solo para adentro a pensar en cómo conectarte y crear valor con otros, con los sistemas de tus clientes, de tus aliados, armar un ecosistema.
Suena muy potente. ¿Y los resultados? ¿Qué lograron concretamente con este Open Banking en el Banco 2?
Varios puntos clave. Primero, bueno, lo obvio. Desplegaron esas funciones bancarias compartidas. Eso es Open Banking, en acción.
Ajá.
Segundo, al tener servicios separados, ganaron una agilidad tremenda para el futuro. Sacar cosas nuevas es mucho más fácil ahora.
¿Y la implementación fue rápida?
Sorprendentemente rápida. Usaron herramientas que generan parte del código automáticamente y un SDK, que es como un kit de desarrollo, un conector simplificado a sus sistemas viejos. Eso eliminó capas intermedias que complicaban todo.
Bien, ¿y la seguridad? Que era un tema delicado.
Crucial. Mitigaron los riesgos. La lógica importante quedó segura en sus sistemas de siempre, pero crearon una capa de interfaz moderna y estándar con Java, por encima. Seguro y abierto a la vez.
O sea, lo mejor de dos mundos.
Algo así. ¿Y el rendimiento? Ojo a este dato. La nueva arquitectura resultó ser un 300% más rápida que la solución anterior.
¿300%? Eso es muchísimo.
Es una barbaridad. Para esos clientes corporativos, la experiencia cambió por completo. Y para el banco, la eficiencia se disparó.
Impresionante. Ok, entonces tenemos nube como base, Open Banking para conectar. Pero claro, en este mundo conectado, con datos yendo y viniendo, la confianza es clave. ¿Cómo aseguramos que todo sea íntegro, que no haya trampa? Ahí entra la tercera pieza, blockchain. Y es importante aclarar, no hablamos solo de criptomonedas.
Correcto. Blockchain, o mejor dicho, los principios detrás de blockchain, ofrecen herramientas muy poderosas para eso. Para la confianza, para la seguridad. El Banco 2, en su solución de Open Banking, aplicó conceptos clave de blockchain. Usaron funciones hash, que son como una huella digital única para cada bloque de datos, y principios de inmutabilidad.
Inmutabilidad. O sea, que no se puede cambiar.
Las fuentes de Ophira es que usaron las blockchain tables de Oracle. Es una función de la base de datos que crea tablas especiales donde los registros, una vez escritos, se encadenan criptográficamente, no los podés modificar.
¿Y dónde lo aplicaron?
Por ejemplo, para asegurar el registro, el log, de todas las transacciones de e-commerce de la tarjeta clave local. Así se aseguran criptográficamente de que nadie manipuló ese historial.
Ah, claro. Responde a esa pregunta de cómo estar seguros de que los registros son reales en el mundo digital.
Justamente. Blockchain te da mecanismos para eso.
Y las ventajas que se le atribuyen a blockchain van por ahí, ¿no? Intercambio seguro de valor por Internet, operaciones más transparentes, quizás eliminar intermediarios.
Sí, todo eso. Operaciones más transparentes porque las partes autorizadas ven lo mismo, eliminar intermediarios que agregan costos y demoras, hacerlo más rápido y con control sobre la privacidad.
Y es una tecnología versátil, parece.
Muy versátil. Acá se usó para seguridad de datos, pero las fuentes hablan de otras posibilidades: identidad digital que controla el propio usuario, plataformas para economía colaborativa. De hecho, como prueba de que dominan la tecnología, la consultora Ophira cuenta que desarrollaron su propia criptomoneda, la Ophira Coin, en redes como Ethereum y Polygon.
No es poca cosa.
No, demuestra que entienden la tecnología a fondo, más allá de la teoría.
Todo esto es fascinante desde lo tecnológico, pero hay algo que no podemos olvidar. Estas transformaciones no ocurren solas. Necesitan visión, estrategia y gente capaz de llevarlas a cabo. Llama la atención que, según vemos, perfiles como el de David Martínez estuvieron involucrados en roles clave en ambos bancos que analizamos. Eso como que subraya la importancia de tener experiencia específica en estos cambios tan complejos, ¿no? Pero, ¿cómo se asegura un banco de que estas apuestas tecnológicas van en línea con el negocio y no son solo, bueno, tecnología por la tecnología misma?
Esa es la pregunta del millón. Y nos lleva a un concepto que ata todo: la arquitectura empresarial. Las fuentes de Ophira Technology la definen como el plano maestro estratégico para la tecnología en una empresa. Su objetivo es justamente ese: conectar lo tecnológico, nube, blockchain, inteligencia artificial, lo que sea, con los objetivos reales del negocio, que se puedan medir.
O sea, evitar el "lo hacemos porque está de moda".
Exactamente. Evitar eso. La arquitectura empresarial busca que cada dólar invertido en tecnología sea una palanca para crecer, ser más eficiente, innovar. No solo un gasto. Entonces, ¿qué significa? Que una transformación digital de verdad, una que funcione y dure, no es solo instalar un software. Requiere un diseño estratégico que mire todo el cuadro.
¿Y cómo es ese proceso, más o menos?
Bueno, sigue una lógica. Primero, definir la visión. ¿Qué queremos lograr como negocio y cómo ayuda la tecnología? Segundo, desarrollar esa arquitectura empresarial, ese plano general que muestra cómo encajan todas las piezas: negocio, datos, aplicaciones, infraestructura. Y tercero, traducir eso a diseños técnicos específicos: qué sistemas usar, cómo se conectan, cómo fluyen los datos. Usan una analogía buena. Es como hacer urbanismo tecnológico para la empresa. Planificar para que crezca ordenado.
Me gusta la analogía. Tiene sentido.
Y la razón de ser de todo esto es asegurar que la inversión valga la pena. Citan una estadística de Gartner que es fuerte. En un momento, casi la mitad, el 47% de las empresas, no veía un retorno claro de lo que invertían en inteligencia artificial. Un buen enfoque de arquitectura empresarial busca evitar eso. Que la tecnología no solo funcione, sino que dé resultados tangibles al negocio.
Exactamente. Y hoy en día, con tantas palabras de moda, cloud, IA, blockchain, transformación digital, parece que todos ofrecen todo. Pero la diferencia real, como sugieren estos casos, está en la experiencia concreta, ¿no? Poder decir, migramos un banco entero a la nube, diseñamos y pusimos a andar un sistema de open banking, creamos una criptomoneda, son pruebas reales de capacidad. Es combinar ese dominio tecnológico profundo con una estrategia sólida, como la arquitectura empresarial. Eso parece ser lo que marca la diferencia. Bueno, haciendo un resumen de lo que exploramos hoy, vimos cómo la nube está dando una base más eficiente y ágil a la banca en Panamá, como en el caso del Banco 1. Analizamos cómo el Open Banking, con el ejemplo del Banco 2, abre puertas a la integración, a colaborar con clientes y socios, creando nuevos servicios. Y entendimos cómo los principios de blockchain se están volviendo esenciales para dar confianza y seguridad en este entorno digital. Son piezas clave que modernizan el sector financiero panameño.
Y como reflexión final, para dejar pensando un poco, hemos visto cómo se integran estas tecnologías. La nube como base, las APIs de Open Banking como conectores, blockchain dando confianza. La pregunta que queda picando es, ¿cómo podrían estas bases combinadas, ahora quizás con el empuje de la inteligencia artificial generativa que está explotando, generar innovaciones financieras todavía más disruptivas, aquí en Panamá y en otros mercados parecidos? ¿Estaremos viendo los cimientos para, no sé, modelos financieros más descentralizados y accesibles? ¿O para servicios súper personalizados, gracias a la IA, montados sobre esta nueva infraestructura? Es, bueno, algo para seguir de cerca, sin duda.